SBS en español.
El gobierno de Ecuador anunció que otros dos de sus ciudadanos fueron secuestrados en la frontera con Colombia, según un video enviado por el mismo grupo que mató en cautiverio a dos periodistas y un chofer del diario El Comercio. Los secuestrados son Óscar Efrén Villasís y Katy Vanessa Velasco, una pareja de mediana edad que habría sido aprehendida el miércoles por la noche o jueves por la mañana en el cantón fronterizo de San Lorenzo, la provincia de Esmeraldas, según informa el Ministerio de Defensa. Este nuevo secuestro profundiza el drama de un país todavía conmocionado por las muertes de los periodistas Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el chofer Efraín Segarra, cuyos cuerpos no han sido todavía encontrados. Los tres cayeron en poder de los captores el pasado 26 de marzo cuando realizaban un reportaje sobre la inusitada violencia que azota la frontera de Ecuador derivada del narcotráfico en Colombia, primer productor mundial de cocaína. Para hablar sobre este enfrentamiento en la frontera y la situación, hacemos contacto en Quito con el doctor Adrián Bonilla, quien es el exdirector de la Flaxo y ahora asesor del gobierno de Lenín Moreno.
Buenas tardes, qué gusto oírle. Bueno, lo que nosotros hemos tenido es una serie de emboscadas y operaciones militares de este grupo armado que principalmente actúa en la República de Colombia, pero que se ha desplazado por control de rutas, de flujo de narcóticos, de explosivos, de armas, probablemente de trata de personas. Entonces, se ha desplazado hacia el Ecuador en una lógica de expansión territorial. La acción de este grupo de personas terminó con la muerte de tres periodistas asesinados a sangre fría y de cuatro soldados que fueron emboscados. Y ahora parece una retaliación a las declaraciones del presidente Moreno, que fueron muy duras el día de ayer, el secuestro de dos personas más, que no son personas afortunadas, son personas simples, prácticamente desconocidas, de clase media, que son capturadas como rehén.
Bueno, y en ese sentido, ¿cómo el gobierno de Lenín Moreno está tratando de apoyar a los familiares de las víctimas y también tener más presencia en esa parte de Ecuador?
Son varias estrategias, creo, que están en curso. La primera es, por supuesto, desplazar a elementos vinculados con las instituciones de seguridad y defensa, a la policía y a las Fuerzas Armadas, para tomar control del espacio. La segunda es producir una serie de estrategias hacia una región que ha estado tradicionalmente muy lejana de los centros económicos del Ecuador, de tal manera de tener inversión social en salud, en vivienda, en educación, pero es una estrategia de largo plazo. Y en estos mismos momentos, la violencia desatada en la zona, la inseguridad y el terror causado por estas acciones emblemáticas e indiscriminadas sí han producido pues temor en la población y fenómenos de desplazamiento. Son, por el momento, decenas de personas, pero podría esperarse que más todavía vayan abandonando los pueblos, las pequeñas poblaciones, porque es una zona demográficamente muy poco poblada en donde se asientan para evitar estar en un fuego cruzado o ser sujetos de extorsión.
¿Cómo reacciona el pueblo ecuatoriano frente a estos hechos?
Es un hecho inédito. Las reacciones son diversas, ¿no? Desde una crítica un poco desesperada a las acciones del gobierno ecuatoriano y de las Fuerzas Armadas, hasta llamamientos a la unidad nacional. Entonces hay mucha diversidad, no hay una sola posibilidad, no hay una sola voz, ¿no? Hay demasiadas, hay una sensación de estupor y desconcierto, ¿no? Que se mira no solamente entre la población, sino que uno puede observar en los comentarios de los medios de comunicación, que son igualmente variados, ¿no? Y un poco desconcertantes.
Bueno, ese tipo de hechos mueven a los gobiernos de los dos países y también todo el cuerpo diplomático. ¿Cómo esto afecta en su visión positiva o negativamente las relaciones binacionales?
En el caso de la relación bilateral con Colombia, más bien ha acercado más todavía a dos gobiernos que tenían una relación muy armónica antes de que los sucesos se produzcan. Claro, existe la expectativa por parte del gobierno ecuatoriano de que el gobierno colombiano tenga más efectivos los militares en su frontera y que pueda controlar la expansión de los cultivos ilegales. Pero el gobierno colombiano ha ofrecido hacer ese esfuerzo. Pero Colombia es un país grande, aún para efectos sudamericanos, muy extenso, 1.100.000 kilómetros cuadrados, con problemas sociales de distinta naturaleza. Entonces, el Estado colombiano históricamente no ha tenido la capacidad de controlar el conjunto del espacio nacional, y esto es lo que observamos en la frontera con Ecuador.
Bueno, también me gustaría saber y preguntarle, doctor Bonilla, el pasado gobierno, el gobierno de Correa, había criticado mucho por el costo tan alto económicamente y también en materia de fuerza pública que tenía que enviar Ecuador a la frontera. Bajo el gobierno de Lenín Moreno, ¿cómo está esta situación en la frontera y si sigue representando un alto gasto y un impacto para la economía ecuatoriana?
Los gastos de defensa son caros en todas partes del mundo y también en el caso ecuatoriano, pero esta inversión es inevitable dada la vulnerabilidad, la porosidad de las fronteras y la eclosión de diversas dinámicas de economía ilegal, que son finalmente el fundamento de todas estas conductas.
Doctor Adrián Bonilla desde Ecuador, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias por llamar. Saludos a los oyentes.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.